juego.
COPE, estar informado.
Y media, 10:30 en Canarias. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Es tiempo de juego, efectivamente, tiempo de deporte en COPE, en su emisora de la cadena COPE y emitiendo para el mundo a través de COPE.es. Reciban de inicio el saludo de Albert Díez al micrófono y vamos con los destacados de tiempo de juego, lo que deben saber a esta hora, por dónde se mueve el mundo del deporte con la información, el análisis y sobre todo las voces de los protagonistas. Primer punto de interés, en Barcelona, donde esta tarde ha aterrizado Antoine Griezmann. De inicio, al margen de esa petición, recuerdo, del Atlético de Madrid, de reclamar 200 millones de euros por su libertad, por su salida, y no los 120 que Griezmann, a través de su abogado, ha depositado en la sede de la Liga de Fútbol Profesional para poder ser anunciado, fue el viernes, como nuevo jugador del FC Barcelona. Un Antoine Griezmann que ya se ha dejado ver ejerciendo de azulgrana. Víctor Navarro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Albert.
A ver, ¿cómo has visto a Griezmann?
Bien, llegaba a las 8 al aeropuerto de Barcelona del Prat, procedente de un vuelo privado, según hemos podido saber desde Ibiza. Llegaba directo al Camp Nou, a las instalaciones del club, donde ha aparecido en la tienda oficial ya con el polo del club, no con una camiseta. Sí que tenía camisetas a su lado, simplemente serigrafiadas con su nombre, nada de dorsal. No creemos tampoco que mañana lo vayamos a ver con dorsal. Y bueno, muy feliz, él estaba muy contento, mucha gente fuera, se ha quedado mucha gente que tenía ganas de ver a Antoine. Era solo para medios, solo podían haber medios gráficos allí. Pero mucha gente, muchos aficionados y muy contentos, la verdad.
Era un acto más de marketing que de otra cosa, un acto visual, claro. Tú decías, mucha gente, ¿cuánta gente estaba esperando a Griezmann en la tienda oficial del Barça en esas instalaciones del Camp Nou?
En las dos puertas que hay de acceso a todo el recinto, seguro que entre las dos puertas más de 100 personas. Cuando han salido, después de acabar todo este acto, hacia las 9:30 de la noche, han salido en 4 furgonetas negras y estaba la gente agolpándose los cristales de ellas para ver si podía ver a Antoine.
Bueno, después ampliamos, recordando cómo va a ser la presentación de Griezmann y sobre todo escuchamos a los aficionados del Barcelona. ¿Habrán perdonado a Griezmann después de la espantada del año pasado, si es que tenían algo que perdonar? Eso en un ratito, porque Griezmann, después de un suspirito que ha dejado al aterrizar en la ciudad condal y del mensaje que colgó aquello de que sí que existen segundas oportunidades, primera declaración de Griezmann ya ejerciendo de azulgrana horas antes de ser presentado como nuevo jugador del FC Barcelona.
Muy feliz, con mucha ilusión y con ganas ya de trabajar con el grupo, de conocer a mis nuevos compañeros y nada, muy, muy contento. Bueno, de ganarlo todo, ¿no? Que sea Liga, Copa, Champions, al final son objetivos del club, objetivos míos y ojalá pueda conseguirlos aquí. Bueno, para mí es un gran club, ojalá lo puedo ayudar a seguir siendo grande o a hacerlo más grande todavía, pero tengo muchas ganas de trabajar para esos compañeros, para este míster y jugar en el Camp Nou y ojalá ganar muchas cosas.
Griezmann, ex del Atlético de Madrid, vamos a ver, hay que estar muy atentos al recorrido que van a tener, abro comillas, esos procedimientos que ha iniciado el conjunto colchonero para la defensa, como él ha dicho, de sus derechos e intereses legítimos. Claro, de Griezmann y de su salida del Atlético sí que hemos podido escuchar o leer en este caso al abogado de Griezmann. ¿Qué ha explicado en las últimas horas? Javi Gómez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Albert? Buenas noches. Sí, Sevan Karian, el abogado de Antoine Griezmann, esta tarde ha realizado declaraciones al diario francés L'Equipe en las que critica el comunicado que emitió el Atlético de Madrid en relación al desembolso de la cláusula. Karian dice textualmente que el Atlético ha actuado con una muy mala fe alucinante y que a Griezmann le comunicaron lo contrario de lo que le dijeron en privado. Una postura que, según manifiesta el abogado ya más famoso del verano, ha decepcionado mucho al jugador y además admite que si el Atlético finalmente decide tomar medidas legales al respecto y reclamar esos 80 millones, hará lo que haga falta. Como con respecto a los pasos que va a seguir el Atlético, como ayer decía Antoñito Ruiz en el partidazo de COPE, el comunicado sigue siendo una sorpresa para todo el mundo El Atlético se quiere defender, pero cuando Griezmann dijo que se iba, el Atlético no se pronunció, por lo que ahora no tiene mucha lógica, pero el único sentido que se puede sacar es que el Atleti pueda presionar así al Barça para que esto facilite la operación de Nelson Semedo. Desde el club lo único que sale es que ya se han iniciado esos procedimientos que han considerado oportunos para defender sus intereses, así que, Albert, en los siguientes días seguro que conocemos el próximo capítulo de este bestseller.
Gracias, Javi. Había caso Griezmann, hay caso Griezmann. Y del caso Griezmann al caso Neymar, porque se ha dejado ver Neymar. Lo ha hecho en Brasil, en su país, en Sao Paulo. Tenía previsto un acto de su fundación, a unos 80, 90 kilómetros de Sao Paulo. Ha dicho Neymar que ya está casi al 100% de la lesión, esa lesión que le privó de disputar la Copa América, y que lo único que le falta es volver a entrenar, porque jugar, bueno, era una pachanguita, ha jugado. Por cierto, Neymar que ha subido un vídeo a la red social Instagram donde aparece con el escudo del Barcelona. Y atención, porque estamos ante, bueno, el que puede ser otro caso más, no sé si otro culebrón del verano, Coutinho. Los representantes del de momento futbolista del Barcelona acusan al conjunto azulgrana de un doble mensaje, es decir, de un doble juego. En declaraciones a Radio Monte Carlo, uno de sus representantes asegura que el presidente del Barça, José María Bartomeu, le dijo hace unos días que no tenían intención de vender a Coutinho. Pero otro de los representantes dice que André Curie, empleado del Barcelona, estaría, lo ponemos en condicional, intentando colocar a Coutinho en la operación Neymar. Por tener, en este sábado, camino del domingo, hemos tenido fútbol de pretemporada de los equipos de la Liga Santander, vaya, de los equipos de la máxima categoría del fútbol español. Este sábado han debutado en pretemporada cuatro equipos. El Sevilla, que ha vencido hace nada al Reading por 2-1. El Villarreal, que ha ganado también 3-0 al West Ham. La Real Sociedad, que ha goleado 5-0 al Lagun Onac. Y el Leganés, que ha empatado a 2 con el Rayo Vallecano. Mercado de fichajes. El Eibar ficha al centrocampista Edu Expósito, del Deportivo de La Coruña. Lo hace por 5 temporadas. Y otro de los nombres recurrentes, no tan solo de este verano, sino del final de la temporada que hemos dejado atrás, De Ligt, atención, no viaja con el Ajax a Austria para realizar una concentración de pretemporada y no lo hace a la espera de resolver su futuro. En principio, con la Juve, pero bueno, dijo el presidente del Barcelona, José María Bartomeu, que él sabía y sabe por dónde pasa y dónde va a jugar Matthijs De Ligt. Más destacados de la jornada, por ejemplo, éxitos de las selecciones y los deportistas españoles. En este caso, ha caído la primera medalla para España en el Mundial de Natación de Gwangju, en Corea del Sur. Ha sido una medalla de plata espectacular en natación artística. Medalla para Ona Carbonell en el ejercicio de solo técnico. El oro se lo ha colgado la rusa Svetlana Kolesnichenko y el bronce se lo ha quedado la japonesa Yukiko Inui, con solo, atención, 2 décimas menos que Ona Carbonell. Es una medalla, si no han visto el ejercicio, de verdad, métanse en internet porque es un ejercicio precioso. Una medalla que va a pasar a la historia. Primero, porque Ona Carbonell ha vuelto después de un parón importante y después, porque ha arriesgado en la coreografía. ¿Y de qué manera? La música ha dejado paso a un discurso de Nelson Mandela en la ceremonia de entrega de los laureos el año 2000.
Muy contenta, la verdad es que 21 medallas mundiales, ni me lo creo, y después de un año así, pues, de intentar cuidar mi cuerpo y mi mente, hay unos juegos dentro de nada. Este año hemos focalizado mucho en el dúo y el equipo porque son las rutinas olímpicas y entonces el solo estaba un poco más, además es un solo nuevo, pero la verdad es que una plata mundial no me lo creo, pero lo he dado todo. Yo creo que Nelson Mandela desde donde esté me ha ayudado y la verdad es que ha sido emocionante nadarlo. Intentar innovar, aunque fuera muy arriesgado, creo que ha sido una buena lección.
Medalla, lo ha dicho ella, número 21 de Ona Carbonell en unos mundiales, superando a Gemma Mengual, y el miércoles que viene tiene otra opción clarísima de medalla en el solo libre. A ver, más cosas. Hablábamos de los éxitos de las selecciones de los deportistas españoles. Tomen nota, este domingo 12 del mediodía, final femenina del Mundial de Hockey Patines. España buscará revalidar el título frente a Argentina, un mundial, por cierto, que se está disputando en Barcelona. Más cosas, ciclismo, Tour de Francia, espectacular, octava etapa, cuando la ronda francesa entra ya en el macizo central, se la ha llevado Thomas de Gendt, no es para menos, para el ciclista del Lotto Soudal, tras una escapada de casi 200 kilómetros, con ataque final de los franceses Pinot y Alaphilippe, tercera posición para Alaphilippe, que vuelve a recuperar 2 etapas, 2 jornadas después, el maillot amarillo de líder. Motor, gran premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, la pole ha sido para el Mercedes del finlandés Valtteri Bottas. Con solo, es que la jornada del sábado ha sido espectacular también, solo seis milésimas más que su compañero de equipo y líder del Mundial, Lewis Hamilton. Carlos Sainz saldrá decimotercero. Más cosas, tiempo de juego, sintonía, Cadena COPE. Y 40 minutos, seguimos viajando por los puntos de interés, por los puntos de la información deportiva. Por ejemplo, concentración del Real Madrid en Canadá, en Montreal, si no me corrige Melchor Ruiz, 6 horas menos. Melchor, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti.
¿Qué tal, Albert? Dices muy bien. Son las 5 de la tarde y 41 minutos aquí en Montreal.
Bueno, hoy hemos sabido, por cierto, que la ausencia de Zinedine Zidane de la concentración del Real Madrid se ha debido al fallecimiento de su hermano Farid. Desde aquí, el abrazo y el más sentido pésame a Zinedine Zidane y a su familia. Acaba de comenzar, si no me corriges, querido Melchor Ruiz, la segunda sesión de entrenamiento del Real Madrid en Canadá.
No te corrijo en absoluto, bien. Sabes que estás en lo cierto. Sí, a las 5:30 puntual ha comenzado esa segunda sesión de la jornada. Esa puerta cerrada, por lo tanto, se trabaja un poquito más el aspecto de la táctica, del balón, movimientos para estar más relajados y tranquilos los jugadores. Por la mañana a las 10, aquí hora local, cuando son las 4 de la tarde, es habitualmente la primera sesión, que ha estado marcada, evidentemente, por esa noticia luctuosa, ese fallecimiento del hermano del técnico francés del Real Madrid, de Farid Zidane, por lo que se ha guardado un minuto de silencio antes del inicio de la misma sesión por parte de todos los jugadores y de todo el cuerpo técnico que sigue aquí en Montreal, ¿no? Una sesión en la que se ha trabajado lo físico, en la que ya se empieza a trabajar ya con balón, en la que Modric, por primera vez, ha trabajado con el grupo, porque después de la primera jornada ha estado en el gimnasio trabajando, y en el que en el día de hoy ha estado al margen del grupo ha sido Brahim Díaz, que ha trabajado en el gimnasio, ha trabajado con los fisios con unas pequeñas molestias, y vamos a ver si esta tarde se incorpora al grupo o ya lo dejan para mañana. Así que una jornada, podríamos decir, marcada por esa triste noticia para la familia de Zinedine Zidane.
Por cierto, va a viajar el presidente Florentino Pérez, no sé si para estar con el grupo, eso seguro, para vivir in situ esta pretemporada del Real Madrid, que después de Canadá dará el salto a Estados Unidos, pero para agilizar, pregunto, Melchor, ¿la operación salida?
No, eso está más que hablado, está controlado, venimos contando en la cadena COPE, en el partidazo, en tiempo de juego, en todos los espacios deportivos. Desde hace tiempo, ¿cuál es el plan del Real Madrid? Ahora mismo, después de los fichajes que se hicieron en junio, después de las ventas y cesiones, que ya son un total de 8, hemos dicho que quedan 5 o 6, y es que el fair play económico es el que manda ahora mismo. Ahora mismo está el Real Madrid ocupado y centrado en las salidas. Hablábamos el otro día de que son 31 jugadores los que hay ahora mismo en el Real Madrid, 19 extranjeros, 12 nacionales, y que tienen que dar salida a 6-7 jugadores mínimo. Pero no es que tengan que dar salida a 6-7 jugadores mínimo, es que, Albert, tienen que cuadrar las cuentas. Se han gastado cerca de 400 millones, han ingresado cerca de 120, es decir, una diferencia de 270. Si tienes que cumplir con el fair play económico que te imponen, pues tendrías que vender por cerca de 170 millones, es decir, y todo eso cumpliendo lo que apuntábamos el otro día con Joseba también, cumpliendo con aspectos extrafutbolísticos o que no son meramente de decisiones del técnico en relación a jugadores, sino como tener 8 jugadores nacionales para estar inscrito en la Champions, 4 jugadores canteranos, no exceder de 3 extracomunitarios. Así que decíamos que la decisión y la papeleta es complicada para cuadrarlo. Pero como te digo, Zidane ya ha hablado todo lo que tenía que hablar con Florentino, y ahora simplemente es empezar a dar salida a esos jugadores, que sí hay muchas negociaciones avanzadas, como dijimos, lo de James, por cierto, que de James se habla mucho del Atlético de Madrid, pero el Real Madrid también comentamos el otro día que no hay ninguna oferta por parte del conjunto rojiblanco. Estamos hablando también de Mayoral, estamos hablando de Mariano, estamos hablando de Ceballos, estamos hablando de Vallejo, en fin, una serie de jugadores que están ahí al margen, evidentemente, y fíjate a quién dejamos fuera de esas salidas más o menos preparadas, que sería la de Gareth Bale, o la decisión de Keylor de si acepta o no ser segundo de Courtois, y luego alguna que otra sorpresa que te puede deparar el mercado. Pero en el Real Madrid, mira, acabo de hablar hace muy poquito y me decía alguien que bueno, están tranquilos porque si lo que hay de momento, de lo que no pueden quejarse es que tienen tiempo todavía por delante.
Así está el Real Madrid. Melchor, gracias.
Lo último para terminar.
Dime, a ver.
Te confirmo, mañana mediodía, hora sí, local de Montreal, llegará Florentino Pérez e Isco en el mismo avión.
Y allí estará Melchor Ruiz para recibirles. Gracias, Mel, adiós, cuídate.
Un abrazo y buenas noches.
Un abrazo, que vaya muy bien. Seguimos paseándonos por las concentraciones de los equipos de la Liga Santander. Nos metemos en la del Real Betis para saludar a su técnico. 11 de la noche, casi 46 minutos, Joan Francesc Ferrer, Rubi. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo ha arrancado esta nueva aventura profesional? A ver.
Bien, con mucha pasión, con mucha responsabilidad y muy ilusionados. Ahora ya sí que ya hemos arrancado a entrenar, ya estamos acumulando muchos entrenamientos, acabando de conocer a los jugadores y yo creo que todo en su proceso normal.
Bien, ¿te puedo tutear?
Sí, por favor.
Bueno,
sí,
tienes
sí,
el listón alto, ¿eh? Lo digo porque es el Betis, plaza importantísima, y sobre todo porque vienes de clasificar al Español para Europa con esa magnífica séptima posición.
Sí, muchas gracias. Pero bueno, al final uno es ambicioso y los retos no le tienen que asustar. Estoy convencido de que vamos a hacer una muy buena temporada, que vamos a hacer una muy buena plantilla, que tenemos también pues una afición y un club muy importante, y entre todos vamos a intentarlo. Ese es un reto, pero convencido de que se puede. Ya.
A ver, una cosa, ¿qué te pide el club?
Bueno, el club lo que pide a nivel de resultados es, por supuesto, intentar dar una continuidad a un proyecto que se inició hace unos años, en cuanto a que dentro de los matices que traiga el nuevo entrenador, que en este caso soy yo, pues una idea de juego más o menos valiente, de ofensiva, y por otro lado, pues a nivel de resultados, intentar estar peleando por los puestos europeos. Esa es la idea.
Vale, esa es la idea. Eso es lo que te pide el club, el Betis, a su entrenador, a su nuevo entrenador. Vale, ¿y tú qué equipo, qué Betis quieres que se vea? Entiendo, con el paso de los meses, para que tenga tu sello propio.
Bien, a ver, ya habéis visto un poquito los que vais siguiendo mi carrera, intentamos hacer equipos que desde la valentía, desde el protagonismo, desde el querer siempre más, intente cuidarlo todo, cuidar también en aspectos defensivos, el balón parado, ser exigentes con los jugadores, pero a la vez que disfruten. Un poco esa es la idea, ¿no? De que sea, y ahí creo que tenemos ya muchas cosas buenas ya adquiridas de otros años, y yo creo que bueno, que nos conoce un poquito, ya sabe que ese es nuestro estilo, ¿no? Más bien ofensivo, pero siempre intentándolo cuidar todo.
Bien, te voy a preguntar por nombres propios, Rubi, porque es obligado. Por ejemplo, ¿condiciona, si es que condiciona y si lo hace, cómo o cuánto en este caso la planificación, la salida de Pau López?
Hombre, estamos hablando de un portero, yo creo que, bueno, está en la selección española incluso, pues un portero de máximo nivel, sin lugar a dudas. Estamos también convencidos que Joel también tiene un muy buen nivel, y también obviamente incorporaremos algún portero más, a ver si conseguimos pues que se note lo menos posible. Esta es una de las operaciones que el club ya anticipó, que hay jugadores que por su nivel están en el mercado. Nosotros intentaremos no desmantelar el equipo, pero en este caso el club ha entendido, y Pau, que esa era la mejor opción, y al final no dejamos de ingresar un dinero que intentaremos aprovechar.
De tu última respuesta, esa frase, intentaremos no desmantelar el equipo, ¿es un deseo o va a ser una realidad? Lo digo porque de momento ya sabes que la gente en verano, bueno, son sobre todo los aficionados mucho de cromos. Ha llegado solo Juanmi, se ha ido una pieza importante, y claro, la lupa está, pues no sé, en Junior, en Lo Celso, en Bartra. ¿Qué se le puede decir a la afición? ¿Que la columna vertebral, piezas importantes, van a continuar?
El problema es que no solo tienes tú el poder de decisión. Cuando hay unas cláusulas y hay unos clubs que están dispuestos a pagarlas, y si el jugador entra en esa posibilidad, pues tampoco te queda mucho más que estar preparado para conseguir el mejor recambio posible. Tanto el club como nosotros somos partidarios de que haya las menos bajas posibles, porque entendemos que tenemos muy buena plantilla. Ahora, si se produce alguna, ahí es donde vamos a poner la maquinaria para trabajar para compensarla lo antes posible. Y también pensamos que, bueno, que al final hay un cuerpo técnico nuevo que puede ayudar también a crecer al equipo, que ahí también puede haber un valor añadido.
Vale. Enseguida incorporo a mi compañero Andrés Ocaña, desde COPE Sevilla. Ya nos has dicho que, claro, con la salida de Pau va a llegar un portero. Hombre, si nos quieres dar nombres propios, nosotros encantados, claro. Pero, ¿qué más demarcaciones? Es decir, en la lista de Alexis, ¿qué hay? ¿Qué tiene que traer?
Bien, a ver, tenemos claro también todos que nuestra idea es tener dos jugadores en la pierna izquierda de lateral, porque entendemos que, pues bueno, cuando el fútbol fluye por las bandas, fluye mejor con jugadores a pierna natural, por lo menos en la parte de atrás. Y a mí me gustaría tener dos laterales izquierdos, un delantero más tiene que venir. Esta es un poquito la idea.
Vale, bien, me quedo con eso. Tú, si te pregunto quién fue el segundo máximo goleador español la temporada pasada, ¿lo sabes?
¿El segundo?
Sí.
El segundo del español, yo creo que fue...
No, de la Liga. El segundo máximo goleador español de la Liga.
Vale,
¿eh?
Vale, me sabía que me decías del español. Sí, sí, primero fue Aspas, que fue el Zarra, y el segundo fue Borja Iglesias.
Borja Iglesias, 17 goles. ¿Está cerca o lejos del Betis?
Pues mira, te digo la verdad, estoy aquí en Monte Castillo totalmente volcado en el día a día. El club me ha dicho, cuando haya una cosa que se esté a punto de acelerar definitivamente, te avisaremos. Yo sigo un poco lo que decís, leéis y leo, pero sí que es cierto que nuestro interés está, eso es evidente, es un interés que ya venía de antes de que Rubi llegara al Betis y obviamente pues vamos a ver si lo podemos conseguir porque entendemos que es un jugador que nos puede ayudar.
Bueno, me has hecho medio dribbling, que tú eras de jugador cuando te vestías de corto, de buen trato con el balón, pero dime una cosa, si el Betis quisiera fichar a Borja Iglesias y Rubi no fuese el entrenador, ¿sería más fácil?
No lo sé, yo no, ahí la pregunta no va para Rubi, ¿no? Porque al final sí sería más fácil, lo estás diciendo, por la parte vendedora, entiendo.
Por el pasado de Rubi con el español y esa salida abrupta, por decirlo de alguna forma.
Bueno, pero quiere decir que aquí hay tres partes, ¿no? El Betis, el jugador y el español, y las tres partes tienen que llegar a un acuerdo para que se pueda producir. Pero yo entiendo que el tema Rubi no tiene nada que ver porque, repito, Borja ya era un pretendiente para el Betis antes de que viniera Rubi.
Vale. COPE Sevilla, Andrés Ocaña. Andrés, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, hombre?
Dispara, por favor.
Muy buenas, ¿qué tal, mister? Me ha encantado escucharle reconocer, ¿no?, el interés por Borja Iglesias, que es un jugador que le aportaría una barbaridad, y quién mejor para decirlo que usted, además, que lo conoce perfectamente. Y por eso me lo pone a huevo. ¿Para usted sería un palo que al final no viniera este jugador en el que hay tanta ilusión depositada?
Más que nada porque realmente no es fácil encontrar jugadores de ese nivel con un precio que nuestro club lo pueda más o menos asumir, con nacionalidad que nosotros le damos prioridad, si puede ser que sea un jugador estatal, para que conozca la liga. Pero también te digo que nos tendríamos que rehacer y buscar alternativas. Y yo, mientras, estoy muy centrado en el día a día del equipo, en toda la información, en todo el trabajo que estamos haciendo, que aún vamos por detrás y nos queda mucho por hacer.
Claro, el problema es que se estropeó lo de Borja, ¿no? Y claro, y yo creo que anda usted trabajando, intentando inculcar, que nos dicen que los jugadores están súper receptivos, que están contentísimos con el trabajo, pero en realidad, a esta fecha en la que estamos, no sé si tiene usted claro la plantilla con la que va a contar o cree que le pueden dar un volteo a todo esto al final, y está trabajando también con esta perspectiva.
No, si te soy totalmente sincero, y lo que el club me ha informado en su momento, que tampoco hace mucho de ello, es que todas las operaciones que estamos intentando llevar a cabo, que todas están por muy buen camino, que hay que tener un poco de paciencia, y son muy muy optimistas en este sentido, y yo tengo confianza en que así pueda ser.
Bueno, pues vamos a ir cerrando. Rubi, una que afecta, bueno, iba a decir de forma indirecta, casi de forma directa también, a los equipos de la Liga Santander. Tú eres partidario, al final uno juega cuando y donde le mandan, pero ¿de jugar viernes y lunes o tú prefieres fin de semana?
Al principio se me hacía muy raro, pero tengo que reconocer que al principio todo lo que era jugar sábado y domingo se me hacía muy raro. Ahora llega un momento que te pones en modo plano y lo aceptas y vas para adelante. Al final lo que se trata, yo sí que soy de los que piensa que hay que dar prioridad a la asistencia a los estadios, ¿no? Entonces, ahí los profesionales que toman estas decisiones, pues bueno, tienen que valorar la parte económica, los otros países que ven nuestro fútbol, la asistencia a los estadios, pero yo creo que para mí lo primordial es que los estadios estén lo más llenos posibles. Si eso afecta el lunes o el viernes o no, pues bueno, ahí han de sacar las conclusiones empresariales.
Vale, me queda claro y además lo comparto. Joan Francesc Ferrer, Rubi, gracias por tu tiempo, cuídate mucho, buena pretemporada.
Muchas gracias a ambos, un abrazo a todos.
Despedimos a Rubi, cierro con Andrés Ocaña, algún nombre que pongamos encima de la mesa. Hay cierta, bueno, lo decíamos, ciertos nervios en la afición del Betis porque, bueno, no llegan caras nuevas, no sé, Andrés.
Sí, hay inquietud y no solo porque no llegan caras nuevas, porque es verdad que está el tema de Borja Iglesias, pero todo el mundo piensa que si al final no sale, lo que tiene claro el Betis es que va a reforzar la delantera, ¿no? Ilusionaba a Borja Iglesias a un precio altísimo, pero tiene que haber recambio. Pero yo creo que la afición anda más inquieta con la gente que puede salir, Albert, porque tú lo has dicho antes, además has atinado en los nombres. El Betis necesita cash, va a vender a Junior, quiere vender a Lo Celso, y claro, es que son futbolistas de un nivel muy alto que después hay que sustituir de alguna manera. Hay unos problemas económicos que yo creo que el club se ha encontrado con ellos y no se los esperaba por no haber entrado en Europa, y ahora hay que reinventarse, y todo esto sobre todo sin Lorenzo Serra Ferrer, al que se le ha dado puerta. Se le ha dado puerta y ahora hay que asumir la responsabilidad y a ver qué equipo es capaz de montar el presidente Ángel Haro y el vicepresidente López Catalán sin la figura que ha llevado el Betis ahí arriba estos años, ¿no?
Otro reto en el Betis. Bueno, está preciosa la pretemporada. Qué bien lo explicas, Ocaña. Cuídate mucho, ¿eh?
Un abrazo.
Seguimos. Tiempo de juego. Cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feuber.
¿Gratis?
Como lo oyes, cambiando en Feuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuber.
Feubert, 89 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Este verano, si vas con tu coche al aeropuerto, cero sorpresas. Aparca en el parking oficial de Aena. Más cómodo, más cercano y más seguro. Reserva tu plaza en aenaparking.com. Parking oficial de Aena.
Hola de nuevo, los dos días de Prime Day en Amazon empiezan el lunes. Y Ana, los clientes Amazon Prime empiezan a ponerse nerviosos.
Es normal, Javi, este año hay tantas ofertas que un día no era suficiente. Tenemos grandes ofertas en electrónica, productos para actividades al aire libre, hogar y cocina y mucho más.
Y de marcas como Samsung, Garmin, Huawei.
He echado un ojo a algunas de las ofertas y solo puedo decir una cosa. ¡Wow!
Me muero de ganas.
Ya falta poco, Javi. Prime Day en Amazon es el 15 y 16 de julio. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi, o plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular. Completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Es medianoche, son las 12, 11 en Canarias. Tiempo de Juego, emisoras, cadena COPE. Abrimos un tiempo de opinión, vamos hasta la 1 de la madrugada. Mañana desde las 11 y media y hasta la 1 y media con Tertulión. Está por aquí Juan Gato. Hola Gato, buenas noches.
Muy buenas, a ver cómo estamos.
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, bien.
Gracias por acompañarnos. Ahora te pregunto, a ver el estado de opinión del Atlético de Madrid, de una parte. Está Fermín Rodríguez. Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Un abrazo a todos.
Igualmente. Y Miguel Rico. Hola, Miguel. Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Bueno, Gato, venga, ya que te he saludado el primero a ti. El Atlético de Madrid, ¿hay que apretar hasta el final? ¿Tiene recorrido o no tiene recorrido esa, lo vamos a poner entre comillas, denuncia que quiere llevar a cabo el conjunto colchonero? Bueno, denuncia pública ya es.
Sí, sí. Vamos a ver, recorrido. Si escuchas a según qué asesor legal, te dice que, por ejemplo, ayer Alberto Palomar estuvo contando que en principio no tenía mucho recorrido, salvo que tengas una prueba, no sé si documental o de qué calibre, para poder denunciar ese contrato o ese acuerdo que firmó Griezmann con el Barcelona. A mí lo que vengo defendiendo desde hace días es que, y me cuentan del Atlético de Madrid, es que si ha hecho tres comunicados como ha hecho el Atlético de Madrid, uno el año pasado, la temporada pasada, denunciando la actitud del Barcelona, y otros dos esta temporada, el último más reciente, después de que el Barcelona pagase los 120 millones de cláusula, es porque el Atlético de Madrid tiene, como se dice vulgarmente, los pelos de la burra, es decir, tiene alguna constatación, no sé de qué manera, para poder intentar llegar hasta el final y reclamar lo que está reclamando ahora mismo, que son los 80 kilos que faltan para llegar a alcanzar los 200 millones de la cláusula, que era el valor antes del 30 de junio. Vamos a ver, yo quiero creer que el Atlético de Madrid no va de farol y va a llegar hasta el final, pero tenemos que ver los pasos que da el club en estos momentos.
Sí, ahora tiene que mover ficha. Bueno, ya ha movido el Atlético de Madrid, veremos si sí, sigue ficha, moviendo ficha en ese movido, tablero. Claro.
Por lo menos a nivel de comunicado, porque no ha habido ninguna. Bueno, sí, ha hablado el otro día Cerezo y, bueno, dentro de su discurso habitual, que no sabe si va o si viene, pero sí que dice que si el club tiene las pruebas, pues que va a ir hacia adelante, pero no, hasta ahora lo estamos moviendo por comunicados y si te fías de esa actitud, ¿vale?, o de esa muestra de intenciones, pues piensas que el Atlético de Madrid no se va a quedar en la orilla y que esto simplemente es un pataleo o un postureo de cara a la galería y que quiere a lo mejor alcanzar algún acuerdo con el tema de Semedo, que está también por ahí colgando y que es sí. Una de las bazas que grime la gente del Barcelona y que le echan en cara al Atlético de Madrid también.
Bueno, veremos. Miguel, claro, con Griezmann ya en Barcelona, la lectura deportiva, podemos hacer muchas, pero hay una que con los números en la mano son 100 goles de ese tridente, Messi, Griezmann, Luis Suárez, redondeado en las últimas tres temporadas.
Bueno, sí, no en los mismos equipos y,
exacto.
Y por otra parte, el fútbol no son matemáticas, porque a veces un gol que mete uno de ellos es un gol que no mete su compañero. Pero sí, naturalmente es una... A ver, a Griezmann la calidad y la capacidad goleadora no se le puede discutir. Es un jugador que entiende el juego, que sabe moverse por las posiciones de punta, que va bien de cabeza, que juega al desmarque, que tiene último pase. En fin, creo que han fichado el Barça bastante más que gol. O no solo gol, aunque desde luego lo tiene. Y normalmente el que mete más goles al final es el que gana los partidos primero y los títulos después.
Fermín, sobre Griezmann, ¿algo que quieras decir, apuntar?
Bueno, que me parece un jugadorazo y que aparte de todo lo que ha dicho Miguel, que tiene, sobre todo lleva ese ADN atlético de luchar y de trabajar mucho, ¿no? Que yo creo que cuando juntas tres cracks como Griezmann, Suárez y Messi, que uno de ellos trabaje mucho ya es importante, sobre todo para el equilibrio, ¿no?, defensivo del Barça.
Carles Baldalló, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, vamos a detallar. Presentación ya este domingo, estamos en domingo, 14 de julio. ¿Cómo va a ser ya la puesta de largo, aunque ya ejerce de azulgrana, de Antoine Griezmann?
Pues más o menos siguiendo un poco las pautas o el protocolo que ha marcado el FC Barcelona en las últimas semanas. Se va a hacer primero la firma del contrato, está prevista para las 6:15. Recordemos que mañana empieza la actividad para el conjunto de Ernesto Valverde, a las 9:30 empiezan las revisiones médicas. Entre los jugadores evidentemente convocados, excepto los que han jugado la Copa América, está toda la primera plantilla del Barça, entre ellos Antoine Griezmann, que como te decía, a las 6:15 va a hacer la firma de contrato juntamente con el presidente. A partir de las 7 hay el primer acto, digamos, público, no ante la afición, porque es un acto cerrado a la gente, pero sí a los medios de comunicación, en este palco, en esta tribuna del Camp Nou, porque están haciendo los trabajos de cambio de césped, por tanto, igual que pasó con Neto, no vamos a ver aquella imagen del futbolista dando toques encima del césped del Camp Nou. Y por otro lado, a partir de las 7:30, sí que ya lo vamos a poder ver en el Auditorio 1899, que es el mismo sitio escogido para hacer la rueda de presentación de De Jong y también de Neto, donde se le podrá preguntar, entre otras cosas, pues el por qué decidir venir al Camp Nou. Entiendo que también se le va a preguntar al representante del club qué es lo que piensa de esta iniciativa o de estos gestos que está haciendo el Atlético de Madrid. En definitiva, las preguntas que seguro todos deseamos hacerle tanto al futbolista como a los representantes del club sobre esta llegada del futbolista francés.
No te vayas, que ahora te voy a preguntar cómo vuelve, cómo inicia la pretemporada el Barcelona, porque más allá de presentar a Griezmann, este domingo arranca la pretemporada, curso futbolístico 2019-2020 del conjunto azulgrana. Fermín, ¿tú crees que la afición del Barça ha perdonado, si es que tenía que perdonar algo a Griezmann por lo de jugar el año pasado, me quedo en el Atlético, me voy al Barça, me quedo con el Atlético, con aquel famoso vídeo, la decisión final? ¿Tú qué crees?
Hombre, yo creo que con estando esperando a Neymar, imagínate, lo de Griezmann fue una tontería comparado con lo del brasileño, ¿no? Lo que está claro que al final el rendimiento en el campo del francés hará que se le perdone rápido y se olvide pronto pues ese desplante, ¿no? O ese postergar un año la gran decisión de fichar por el Barça, ¿no? Yo creo que al final las aficiones seguían mucho por eso, por el rendimiento, y yo creo que si Griezmann rinde al nivel que lo hacía en el Atlético de Madrid, la afición culé enseguida va a conectar con el francés porque es muy, muy buen futbolista.
Claro, Miguel, en relación a la respuesta de Fermín, insisto, si es que la afición del Barça tiene que perdonar algo, es más fácil perdonar a Griezmann que no a Neymar, pero yo también soy de los que piensa que al final, oye, si la pelotita entra, si una lambreta por aquí, otra por allí, si todo va y suma en positivo, memoria hay poca, ¿eh?
Si hubiera que perdonar continuamente o no se perdonase, estarían en guerra continua todos los equipos, porque hay futbolistas que por jugar en el Barça plantan a otros y viceversa. Yo entiendo que ya se lo ha perdonado la directiva, también se lo ha perdonado el entrenador, y siempre en el sentido si hay que perdonar algo, porque yo creo que cuando la historia nos permita tener más perspectiva de este asunto, yo diría que podría estar más ofendido el Atlético que el Barça con el comportamiento de Griezmann este año y el pasado. De manera que aquí de lo que se trata es que venga, haga lo que sabe hacer, y a partir de ahí no se trata de hacer amigos, sino de hacer un equipo campeón.
Ahora voy desde la otra orilla, porque sí, vamos a ver lo que queda, el pozo, que de momento es negativo, de Griezmann en el Atlético de Madrid. Digo por la salida, por cómo se está produciendo. Pero hemos preguntado, ha sacado el micrófono azul y blanco de la cadena COPE, Víctor Navarro, y hemos preguntado si perdona la afición del Barça lo que pasó hace un año, que parecía que Griezmann llegaba y al final se demoró una temporada. Esto nos han dicho los seguidores aficionados del Barcelona.
Admito que sí me dolió un poquito, pero todo el mundo merece una segunda oportunidad.
Me parece un fichaje muy bueno para el Barça, ya que puede formar un tridente muy bueno con Messi y Suárez.
Prefiero mucho antes a Griezmann que a Neymar. Neymar ya estuvo y se fue.
Es muy buen jugador. Y Griezmann es un tío que tiene calidad, conoce la liga a la perfección porque lleva entre Real Sociedad y Atlético de Madrid, conoce todos los campos, todos los equipos y todos los jugadores de la liga española.
Me parece una gran incorporación porque yo creo que aportará mucho al Barça y es un gran jugador y encajaría bastante bien en el sistema del Barça, y solo falta que Valverde encuentre su sitio y seguro que lo hará muy bien. Yo lo he olvidado. No, Griezmann me parece un buen
recibido jugador. Recibido con los brazos abiertos. Claro, Gato, el pozo que deja Griezmann. Bueno, también los atléticos sabían, porque al final se firmó ese contrato multimillonario que a 1 de julio la cláusula bajaba de 200 a 120, ¿no?
Sí, vamos a ver. Yo en toda esta historia, si hay algo que le tienes que reprochar, bueno, se puede reprochar muchas cosas, pero por ejemplo, Atlético de Madrid, es cuando tú accedes a fijar una cláusula de ese montante por este futbolista. ¿Qué cláusula la ha fijado el Barcelona a Griezmann? Creo que 800 millones, ¿no? Claro, sí. Miguel. Si tú accedes, como le ha pasado al Atlético de Madrid con muchos otros futbolistas, caso de Lucas, cuando lo renovó, caso de Rodri, cuando futbolistas que además se han ido ya, y tú accedes como club a las pretensiones del futbolista y de la gente para fijar una cláusula de ese montante, estás invitando y estás prácticamente abriendo una puerta o entreabriendo para que ese futbolista se vaya el día de mañana. Porque en el caso de Griezmann es flagrante, porque le pones una cláusula de 120 kilos, que es una cláusula muy, muy asequible. Es verdad que tiene 200 kilos, pero luego la cambias. Yo eso se lo reprocharía, pero por ejemplo, no quiero pasar la oportunidad sin hacer referencia a las palabras del abogado de Griezmann, creo, no sé si ha sido en el equipo, me parece, diciendo que está muy contrario, ya lo dijo en su día, y que estaba viendo que el Atlético de Madrid estaba actuando en mala fe. Bueno, mala fe, en todo caso, es la del futbolista, que es capaz de firmar un acuerdo con otro club, sabiendo que es evidente, sí, todos sabemos que sí va a Barcelona, pero que lo firmas, encima jugándote para más siempre, jugándote lo que te estás jugando en Champions contra la Juventus con tu equipo. Y encima tu actuación deja mucho que desear. De hecho, ahora también es muy fácil hacer el análisis a todo lo pasado, ¿no? Porque ya son hechos consumados, pero si tú ves el rendimiento de Griezmann hasta ese partido y a partir de ese partido, te genera muchas dudas. Entonces, ¿mala fe de quién? Bueno, pues me parece que el abogado juega sus bazas, pero me parece que no es el más indicado para decir que el que ha actuado de mala fe ha sido el Atlético de Madrid, sino su futbolista.
Las partes seguro que saben mucho más de lo que sabemos nosotros.
Claro, Miguel, esa es la clave.
Y también creo que el abogado se ha referido a que en privado le han dicho unas cosas, sí, y en público otras. Yo no lo sé, ni lo discuto, ni siquiera lo valoro. Yo lo que valoro, insisto, todas las noches que tengo oportunidad de hacerlo, es que cuando un club pone una cláusula a un futbolista para que se pueda marchar, desde ese momento ese futbolista ya puede hablar con cualquiera, porque no está engañando a nadie. El club sabe perfectamente que por ese dinero se puede ir. Es como si ahora titulásemos Griezmann transferible por 800 millones. Es la realidad. Mañana puede hablar Griezmann con alguien para ver si pagan 800 millones y marcharse el año que viene o en el mercado de invierno. Pero este negocio del fútbol funciona así, y bien lo sabe el Atlético, que ha tenido que hacer operaciones similares, que tampoco se las reprocho, porque no hay otra manera de hacerlo. No hay una manera de que un futbolista ponga 70, 80, 100 millones si detrás no hay un club que lo está avalando.
Sí, en eso somos diferentes, por aquello de que existen las cláusulas. Ahora te escucho, Fermín, iba a apuntar. Claro, si hay una cifra, alguien la puede pagar. Hace no tanto pensamos, hombre, ¿quién va a pagar 222 millones de euros por Neymar? Claro, es que ahora ya, bueno, hombre, 800 me parece un poquito complicado, ¿no? Y más teniendo, Griezmann, ¿cuánto tiene, Gato? ¿28 años?
Sí.
Bueno, no voy a poner la mano en el fuego.
Y luego entramos en el debate de lo de las cláusulas y si valen o no valen realmente. Pero
es que, Gato, hay clubes que las ponen, tampoco nos vamos a engañar. Las ponen para que las paguen, ¿eh?
Sí, sí.
O sea que,
no, hombre, si a ti te dicen que Griezmann le pones una cláusula.
Si el Atlético hubiera apostado ciegamente por Griezmann, no le pone 120 millones, ¿eh? Le pone 300 y se queda más a gusto.
A mí me da la sensación de que al final este traspaso. O sea, esta reducción de cláusula estaba pactada, obviamente, porque el jugador se iba a quedar un año más, a ver si ganaba la Champions, con la final en el Wanda Metropolitano, con un poco la promesa de dejarle irse con una cláusula mucho más liviana, que es lo que ha pasado, 200 a 120, al Barça la temporada siguiente, con esos objetivos cumplidos, que lo habéis dicho antes. Y además lo has dicho tú, Miguel, el fútbol no son las matemáticas. Puedes planificar las cosas, y el Atlético de Madrid pues no le salió bien la jugada de aguantar a Griezmann, subirle el sueldo una barbaridad para intentar ganar esa Champions soñada en tu propio campo. Ahora me da la sensación de que el Atlético de Madrid, pues un poco con cierto resquemor, intenta sacar más tajada de una operación que yo creo que estaba, vamos, telegrafiada y que iba a ser así. El Barça, yo creo que lo que ha hecho es lo que hacen todos los clubes, es decir, negociar en secreto o con discreción, normalmente fuera de los plazos, para asegurarse y ganar ventaja o posiciones de fuerza respecto a la competencia, y eso ha pasado así. Entonces yo creo que ahora el Atlético de Madrid, excepto que tenga un documento fehaciente en el que demuestre que se firmó en la fecha anterior a, yo creo que eso lo va a tener muy complicado de defender, y es más la pataleta.
De todos modos, varias cosas. Primero, que el Atlético, los 20 y tantos millones que le ha pagado de ficha a Griezmann, vamos a decir, los recupera con estos 20 más de cláusula que hay con respecto al año pasado. Es decir, que económicamente le habrá salido más o menos lo comido por lo servido. Y en segundo lugar, insisto en que desde el mismo momento que le pones una cláusula futbolista, le estás autorizando a negociar con quien quiera. Ya está en plazo, o sea, el plazo de para negociar por tu libertad está en el mismo momento en que firmas el contrato. Firmas el contrato y te comprometes a quedarte allí mientras no venga uno y ponga 200, 300, 120 o 75.
O sea, que tú, Miguel, quitabas las cláusulas, que es una cosa mucho de nuestro fútbol y de nuestra historia.
Bueno, yo no sé si se pueden quitar o es una obligación de ley, creo que es una obligación. Pero desde luego deja a los equipos españoles en inferioridad de condiciones a la hora de discutir, porque opone, como por ejemplo hace el Madrid o como por ejemplo hace el Barcelona, unas cláusulas estratosféricas, sí. O tienes que asumir que tú no puedes llegar a ciertas cifras y tienes que poner unas cláusulas muy altas, pero que puedan llegar los otros, porque tú llegará un momento que ese futbolista no podrá mantener.
Sí, dos cosas en relación a eso. Al final, si no hubiese cláusulas, elevaríamos esa máxima de los contratos están para cumplirlos. También sabemos que es igual la cláusula. Podemos hablar de algunas excepciones, Gato, pero que un jugador, un deportista, no juega donde no quiere. Al final, siempre acabas negociando.
Sí.
No, excepto es que seas del PSG, claro. Eso no pasa.
También es cierto.
No, y tienes otro caso, sí. Mira, por ejemplo, Oblak, que es otra de las digamos, de los bastiones del equipo rojiblanco, pues no tiene una cláusula que digas tú, no es abordable por ningún equipo, no, es una cláusula asequible. Entonces seguimos en la misma.
¿Qué tiene Oblak?
Es que ahora estoy dudando si tiene 200 kilos. De hecho, la renovación se dilata mucho por el tema de la cláusula, porque no quieren, supongo que a petición del representante, de no poner una cláusula, y luego al final lo acuerdan. Pero al final ese tira y afloja, pues es lo que te marca una posibilidad o no. Desde luego, si tú pones, como muchos jugadores del Real Madrid, unas cláusulas astronómicas, digamos que te echas un poco para atrás. Luego, ¿verdad? Que luego, si quieren negociar los clubes, la cláusula no sirve para nada. Es papel mojado, ¿no?
Exacto, pero como seguro, pues les es de utilidad tanto para vender como para comprar, porque, Gato, tú y yo sabemos que el Atlético de Madrid estaba seguro que alguien pagaría los 120 millones por Griezmann.
Claro.
Sí, seguro. Igual que sabían que los 80 millones por Lucas era una provocación.
Oblak sabe que va a tener algún club que dentro de un año le pague bastante más de lo que cobra el Atlético de Madrid. Por eso quiere dejarse una puerta entreabierta para una posible salida.
Sí, es así. Bueno, no sé si tengo más interés o curiosidad en escuchar a Griezmann, que puedo pensar por dónde va a ir su discurso, o a los que le acompañen en la presentación, a ver qué nos dice también de este futuro y escenario abierto y alimentado día tras día sobre la configuración de la plantilla del Barça para la temporada que viene. Caso Griezmann, porque hay caso Griezmann. Veremos si hay caso Coutinho después de la rajada que se ha metido uno de sus representantes, jugando, según él, a dos bandas el FC Barcelona, diciendo una cosa aquí y otra fuera. Y sabéis, si no lo recuerdo, lo hemos dicho en la presentación del programa, que Neymar ha reaparecido, lo ha hecho en Brasil, en su país, en Sao Paulo, cerquita de Sao Paulo, en un acto que ya tenía previsto de su fundación. Ha jugado, bueno, era una pachanguita, dice que se está recuperando, que solo le falta entrenar y que en principio va a tener que volver a París, no al Paris Saint-Germain, de momento a París. Atención a lo que ha dicho Neymar, que además ha colgado en la red social Instagram una foto con el escudo del Barça. Atención a lo que ha dicho Neymar.
El mejor recuerdo que tengo en vestuario de fútbol. No sé. Creo que cuando ganamos de París ahí en Barcelona, nuestro vestuario estaba completamente todos locos ahí, todos muy contentos. Creo que fue la mejor sensación para todos. Ahí la sensación cuando metemos el sexto gol, nunca he vivido nada igual. Y bueno, así de espectacular.
Solo falta que se firme el traspaso, Miguel.
Vamos a decirlo a esta hora, son ganas de tocarle las pelotas al PSG.
Yo creo que es ir construyendo poco a poco, por si quedaba alguna duda.
No estoy de acuerdo en que se pueda decir siempre la verdad o todo lo que piensas, porque hay momentos en que la verdad ofende. Si todo el mundo fuera diciendo por la calle lo que piensa de los otros, aquí esto sería el oeste, iríamos a tiros por la calle. Sí. Bueno, pues yo creo que este comentario, sinceramente, puede ser un guiño al Barcelona y todo lo que tú quieras, pero es un comentario que Neymar se puede ahorrar, y más en estas circunstancias.
¿Qué creéis que va a pasar con lo de Neymar? ¿Los dos clubes tienen que entenderse por todas las muestras que se están dando?
Al hilo de esa declaración, que es lo que está buscando, vamos, no sé si es declararse en rebeldía o provocar una ruptura ya absoluta. A mí me dijeron la gente de Barcelona con la que suelo hablar yo, me dijeron que Neymar iba a dar todos los pasos habidos y por haber que estuviesen en su mano para romper su vínculo con el PSG.
Pues parece que lo está haciendo, ¿eh?
La hoja de ruta está bien escrita, Gato.
Que es un tipo que ha estado. O sea, fichas por el PSG y te has tirado. Los dos años que has estado en París, has estado más tiempo en Barcelona, viajando a ver a tus excompañeros, entrando en el vestuario, porque les echabas de menos, que en París. O sea, chico, de verdad. O sea, ¿qué es lo que quieres? O sea, te vas y al minuto te arrepientes, y luego ya te digo, todo lo que está haciendo es provocar un incendio que ya...
¿Están forzados los dos, Paris Saint-Germain y Barcelona, a entenderse, o creéis que se puede dar? Yo no veo a Neymar aquello de un año... Pues si no nos dan lo que pedimos, pues te quedas aquí, cumples tu contrato, pero, bueno, o no juegas o te ponemos cuando queremos. ¿Vosotros veis esto?
Pues, Albert, si hay un club en el mundo capaz de tener riñón para tener a Neymar pagándole a tocateja y dejarlo en la grada... Yo creo que es el PSG.
Para mí juega con fuego, porque hay experiencias recientes en el PSG que así lo demuestran. Y además esta gente tienen el castigo por el dinero por castigo. O sea, su problema no es el de cualquier sociedad anónima o clubs que no lo son, como el Madrid y como el Barça, pero que están obligados a ser cuidadosos con su economía. Estos es, cuando tienen un problema llaman a Doha y llega un fajo de billetes.
Es mal enemigo desde luego, pero yo la sensación que tengo es que en el fondo el PSG creo que no le desagrada lo que está haciendo Neymar. A lo mejor son demasiadas salidas de pata de banco, pero yo creo que esto está siguiendo una hoja de ruta que a lo mejor Neymar la eleva al grado de la locura por las declaraciones que hace y por guiños excesivos, pero me parece que yo creo que el PSG tiene claro que este futbolista ya no es de su órbita.
Lo de pensar en un complot PSG-Neymar juntos para intentar, oye, tú quieres salir, pues nosotros también queremos que salgas, pero por un precio acorde, eso ya es,
pero es
muy
que
maquiavelo,
esto es,
¿no?
Mira, es que esto es muy distinto a lo de Griezmann que hablábamos antes. O sea, el Barça lo que no puede hacer ni soñando es pagarle al PSG lo que costó Neymar, ni siquiera mucho menos de lo que costó Neymar, por todo lo que ha sucedido en estas dos temporadas y porque sus circunstancias no lo permiten. Tiene otra gente ahora que está cobrando mucho dinero en el Barcelona, y eso no se puede hacer. Y luego, luego hay un problema. Tienen sus propios conflictos judiciales, que creo que entre unos y otros, entre Neymar y el Barça, hay una demanda de 40 millones puestas. De manera que, yo estoy seguro que el Barça, con esto, no puede hacer... Bueno, estoy seguro, lo retiro, porque en fútbol...
¿Puedo asegurar al 200 por mil?
Puedo decir una estupidez y volverse en mi contra, pero a mí me parecería irracional. Hoy Neymar es un futbolista buenísimo, extraordinario, que marca diferencias, pero que por lo que ha vivido en los últimos años y por las circunstancias que se dan previamente con el Barcelona, tú no puedes pagar, pongamos por caso, más de lo que te costó Coutinho.
Bueno, solo es 14 de julio. Está por aquí Alberto Arauz. Hola, Arauz.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
A ver, ¿qué está comentando el pueblo de todo lo que venimos apuntando, informando y también nosotros comentando desde las 11:30? A ver.
Pues están enviando un montón de mensajes, Albert, al 637-23-0010 y también al Twitter de Tiempo de Juego. Hoy sábado dice, por ejemplo, Javi, el fichaje de Griezmann es un error y de los gordos. Un tío así no tiene compromiso ni amor por ninguna camiseta. ¿Quién te dice que el verano que viene no se revela y se marcha, por ejemplo, al Paris Saint-Germain? Diego dice Messi, Neymar, Griezmann, Suárez. Lo único que me da miedo es que Valverde no es un entrenador al nivel de tanta estrella. José comenta, soy el único que después de escuchar anoche a Toni Freixa piensa que el Barcelona va a hacer negocio vendiendo o cambiando directamente a Griezmann. Manu, está más que demostrado que fichar muchos cracks no te garantiza ganar nada. ¿Dónde está ahora la Masía y los valores del Barça? Y por último, Geray dice, como el Madrid no haga más fichajes, se va a pegar un castañazo tremendo. Veo la plantilla del Madrid y cada año es peor. Y mientras, el Barça fichando cracks.
Bueno, son vuestras opiniones, algunas, ¿eh? Leemos absolutamente todo. 12 y casi 25 minutos, 11 y 25 en Canarias. Pausa y seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
88.471-88471, serie 42042.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
De verano sin alcohol. Y ahora también sin azúcares.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es tienes un 2x1 en neumáticos Double Star. Y además, ahorra el IVA en todos los muebles de jardín por compras superiores a 180 euros. Descuento en cupón canjeable. Solo hasta el 15 de julio. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Seguimos. Enseguida vamos a cerrar tertulia, pero antes, otro protagonista en este tiempo de juego que enlaza el sábado con el domingo. Nos metemos en la concentración del Villarreal, otro de los equipos, de esos cuatro equipos de la Liga Santander que han estrenado con partido esta pretemporada, la victoria 3-0 ante el West Ham. Y quiero agradecer mucho que a estas horas de la noche nos atienda Raúl Albiol. Hola, Raúl, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por pasarte esta noche madrugada del sábado al domingo por el tiempo de juego de la cadena COPE. Claro, te debería decir aquello de bienvenido de nuevo, ¿no?
Sí, después de 6 años, ¿no?, en Italia, pues bueno, siempre el volver, ¿no?, a España, ¿no?, y a un buen club como el Villarreal, pues feliz, ¿no?, de esta nueva etapa que me espera y... Bueno, intentar que todo salga bien.
A ver, que quiero preguntarte muchas cosas. 6 años, ¿han sido muchos o no fuera de España?
Bueno, la verdad es que han sido 6 años muy bonitos, ¿no? Donde he disfrutado mucho. Creo que he sido muy feliz allí en Nápoles. Del primer día, ¿no? Me han tratado muy bien y creo que bueno, siempre recordaré mi paso por Nápoles como una de mis mejores etapas, ¿no? Bueno. Y feliz ahora de estar aquí en el Villarreal, que creo que bueno, desde hace tiempo, ¿no? Llevan intentando, ¿no?, ficharme y creo que el esfuerzo que han hecho, pues intentar ahora devolverlo, ¿no? Y feliz de empezar esa nueva etapa aquí en España.
Aquel Nápoles, recuerdo yo, claro, aquí somos muy futboleros, de Mauricio Sarri jugaba muy bien, era muy reconocible con aquel 4-3-3, ¿eh?
Sí, creo que al final ha sido muy positivo para mí, ¿no?, mi paso por Italia, ¿no? Creo que he mejorado muchísimo en todos los aspectos y creo que vuelvo mucho más maduro, mucha más experiencia y sí. Creo que ha sido un éxito, ¿no?, mi paso por Italia, porque me ha mejorado en todos los aspectos.
Lo que echas de menos de España o lo que echabas de menos de España, ya me lo imagino. ¿De Italia, de Nápoles, echas de menos algo?
Hombre, he hecho de menos amigos, ¿no? Creo que al final, después de 6 años, he hecho muchos amigos, muchos compañeros y al final creo que bueno, pues siempre es normal, ¿no?, que al principio pues se eche mucho de menos y nada, y feliz aquí ahora de conocer, ¿no?, a mis nuevos compañeros, que al final, ¿no?, el recibimiento que te hacen, pues lo hace todo más fácil, ¿no?, y espero que cuanto antes acoplarme a las ideas del míster, del equipo y disfrutar aquí también.
¿La decisión qué era? ¿O quedarte en Italia o volver a España? ¿O había más opciones?
Al final era difícil salir de Nápoles y muy pocas opciones, ¿no? Me podían gustar, ¿no?, para salir de allí, porque como te he dicho, ¿no?, estaba muy bien, muy contento y creo que, bueno, al final el viaje era, ¿no?, es el que lo ha conseguido por muchos aspectos y creo, ¿no?, que al final la decisión que he tomado es porque quería probar también esta nueva experiencia y volver a España, ¿no?, y a un gran club como el Villarreal, que creo que todos sabemos, ¿no?, que hace las cosas muy bien desde siempre y ojalá pues podamos conseguir cosas importantes, ¿no?, esta temporada.
Sí, viene de una temporada la que hemos dejado atrás rara, extraña, salvando los muebles, asegurando la permanencia casi, o sin el casi, sí, en las últimas jornadas, pero nos tiene habituados el Villarreal a estar en la parte alta de la clasificación. ¿Quién hace la llamada decisiva? ¿Roch? ¿Javi Calleja? No sé, ¿cómo te acaban de convencer? ¿O necesitaron muy poquito? ¿Qué es lo que deduzco por lo que nos estás explicando?
Bueno, al final el presidente, ¿no? Pero como te he dicho, el interés viene también del año pasado, ya era mucho tiempo, ¿no?, que mostraban un interés fuerte y al final, bueno, me han demostrado que me querían mucho también y al final, pues bueno, es importante, ¿no?, eso para tomar al final la decisión, ¿no? En algún momento también tenía que salir de Nápoles y bueno, creo que la oportunidad era buena para mí, para mi familia y como te he dicho, ¿no?, intentar ahora disfrutar de la Liga Española, del Villarreal, dar el máximo y ojalá la temporada esta no sea como el año pasado, ¿no?, que sea mucho más agradable y poder luchar por los puestos de arriba.
Viene no solo Raúl Albiol, digo, regresa a la Liga Española, sino Alberto Moreno, dos viejos roqueros. ¿Da mucha caña a Javi Calleja en pretemporada? ¿Mima más el balón? ¿Prima más el aspecto físico? ¿Cómo es el míster del Villarreal? Tú que, bueno, llevas una semanita de pretemporada, como quien dice.
Bueno, la verdad es que un poco las dos cosas, ¿no? Estamos trabajando tanto con balón como físicamente, ¿no?, para coger ritmo, para estar bien preparados, ¿no?, para el inicio de temporada y bueno, son momento, ¿no?, de acumular trabajo en las piernas y bueno, contento, ¿no?, de cumplir la primera semana y seguir, ¿no?, seguir, porque al final aún queda un mes, ¿no?, para que empiece el primer partido de liga y llegar lo mejor posible, ¿no?, a ese inicio.
Sí, sí, estamos en la cuenta atrás. Oye, Raúl, se habla mucho de Nápoles, se habla mucho de James Rodríguez, el ex del Real Madrid, el ex del Bayern. ¿Te ha comentado algo Carleto?
Bueno, Ancelotti es un fenómeno, la verdad. Tengo el placer de poder estar con él un año y creo que es cuando un entrenador no lleva la trayectoria que lleva él, por algo es, ¿no? Y bueno, creo que él, si llama a James, es porque sabe que lo que le puede dar, que el interés es fuerte, ¿no?, del Nápoles, de Ancelotti, ¿no?, que lo quiere, que ya lo tiene al Madrid, lo quiere, ¿no?, y bueno, pues sería jugador importante, ¿no?, para el Nápoles, porque sabemos de la calidad que tiene. Por lo tanto, creo que al final, pues bueno, esperemos, ¿no?, que se pueda concretar ese fichaje, porque para el Nápoles sería un buen fichaje para poder disputar la Liga.
Bueno, primer partido de pretemporada, conclusiones poquitas, ¿no?, del encuentro contra el West Ham.
Sí, bueno, al final era acumular minutos, seguir con el trabajo de la semana y bueno, contento, ¿no?, por la victoria, pero sabiendo que bueno, que al final son partidos para coger el ritmo, para que el equipo vaya acoplándose, ¿no?, un poco las líneas, ¿no?, y la idea de juego que quiere el míster y bueno, pues, cosas positivas y las negativas por mejorarlas.
Muy bien, perfecto. Raúl, lo dicho, bienvenido de nuevo a la Liga Española.
Muchas gracias,
y gracias por compartir con nosotros este ratito de radio.
Muy bien, gracias a vosotros.
Raúl Albiol, en el tiempo de juego aquí en la COPE. Vamos a ir cerrando tertulia. ¿Os cuadra que regrese James? Claro, muchos apuntan que puede volver a España. Desde Nápoles aprietan mucho. ¿Lo quieres, Gato, o no?
Sí, lo que no sé dónde lo metería el Cholo en su esquema, pero sí que,
o sea, es buena también.
Existe esa posibilidad y por lo que se está contando es que al futbolista le cuadra más quedarse en Madrid, que ya lo conoce, y no le importaría cambiar de camiseta y enrolarse en las filas del Atlético de Madrid. De luego al Cholo y al proyecto de Simeone le falta un jugón. Y en ese sentido sí que cuadraría. Luego habría que ver cómo lo ensamblas dentro, bueno, del esquema. Porque
Joao Félix es un jugador de cuidado.
También. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Que queda verano y el Atlético de Madrid, a pesar de que ha fichado tanto y ha hecho un desembolso siendo el equipo del pueblo tan grande, pues su balance ahora mismo es positivo. Es decir, tiene dinero todavía para poder afrontar operaciones como la de James.
Uh-huh. Bueno, Valdellou, que nos quedaba pendiente. Arranca el Barcelona, bueno, no arranca ni mucho menos con todos. Antes hablábamos de Coutinho, campeón de la Copa América junto con Artur. Va a tener más días de descanso. Bueno, ¿cómo vuelve al trabajo el Barça de Valverde?
Pues lo va a hacer mañana a partir de las 9:30 a.m. con las revisiones médicas. No van a estar los tres jugadores que son incorporados en este verano, porque ya lo han pasado, evidentemente, antes de ser presentados como jugadores del Barça, pero sí que el resto lo van hacer, como tú apuntabas, con las ausencias de los que han jugado la Copa América y con cinco jugadores del filial, del que, por ejemplo, el que más destaca es Riqui Puig, que ya el año pasado pues estuvo interviniendo especialmente en los entrenamientos y también en algunos partidos ya se le pudo ver jugando con el resto de jugadores de la primera plantilla. Está Iñaki Peña, un portero habitual también en las convocatorias, o por ejemplo Carles Pérez, que es un delantero del que se apunta, ¿por qué no?, que el año que viene podría tener ya más intervenciones en el día a día del primer equipo.
Vuelta al curro, al trabajo del Barça y presentación de Griezmann. No está mal el domingo, bueno, con otras muchísimas cosas que tenemos por delante, algunas las comentamos ahora fuera del fútbol. Juan Gato, cuídate mucho, ¿eh? ¿Haces vacaciones o no? Las harás en algún momento, ¿no?
Sí.
Vale. Gracias, Gato, adiós.
Abrazo.
Fermín, ¿estás de vacaciones tú o no?
Sí, pero ya el martes.
Ya ves, ahí te llamamos y nos atiendes y esas cosas.
No,
pero encantado. Es sensacional.
Un abrazo fuerte a todos.
Un abrazo fuerte. Chao. Miguel, cuídate mucho también. ¿Cómo llevas las vacaciones?
Pues...
¿Activas?
Sí, esperando que lleguen. O sea, sin pensar en que van a llegar, porque si lo piensas, se hacen muy largo el último kilómetro.
Bueno, ahora viene un punto de inflexión importante, que a partir del 15 de julio, mitad de julio, muchos y muchas, ojalá que vaya muy bien, arrancan vacaciones. Miguel, un abrazo, gracias.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. Nos vamos al Tour.
Tour de Francia.
COPE, estar informado.
Ciclismo, ahora en la sintonía del tiempo de juego, el Tour de Francia, a ver dónde situamos a nuestros enviados, asistencia técnica de Luis Mateos, Heriberto Frade, Quique Iglesias, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Estáis en una ciudad muy futbolera o no?
Saint-Étienne, sí, como señor.
Mínimo, claro.
Estamos en Saint-Étienne. Le he mandado un mensaje esta mediodía a Óscar García con la foto del estadio porque allí era el final de la etapa y sí, me ha dicho, ese fue mi estadio.
Ah, pensaba que era para el Gañotti y pedirle, oye, Óscar, ¿alguna recomendación por aquí?
No,
algo que no...
no.
Ah, vale.
Hemos estado
por
aquí ya varias veces, ya sabemos dónde ir, no hay problema.
Que para ligar temas, que yo soy mucho de esto y como os vengo escuchando, tengo esa buena y sana costumbre, la etapa, la octava, que hemos dejado atrás, bueno, ya entra en el macizo central, ha entrado ya la ronda francesa, ha nacido esta etapa en la ciudad donde, valga la redundancia, nació Antoine Griezmann.
Mâcon, sí señor, cerquita de Lyon, al norte de Lyon, y en Mâcon hoy, bueno, pues había alguna camiseta de Griezmann, todavía no del Barça, pero sí de la selección francesa, y evidentemente en boca de todo el mundo, en la portada del equipo estaba hoy Griezmann, como no podía ser de otra manera.
Y como bueno, tiene cierta facilidad para moverse de un sitio a otro, porque lo mismo está en un partido de la NBA que entrenando con el Atlético al día siguiente, dijimos, a ver si se le va a ocurrir venir, pero no fue el caso,
tenía obligaciones, que era aterrizar en Barcelona para
sí,
posar.
Una operación cualquiera.
Correcto. Bueno, antes de ser presentado. Oye, aburrirnos, no nos estamos aburriendo. Yo entiendo que los primeros que nos aburrís sois vosotros o toda la gente que sigue, sobre todo, el Tour en la sintonía de la cadena COPE. Veníamos de la etapa más larga, octava etapa, que, bueno, con unos cuantos puertos de montaña, creo que eran cinco en total, vosotros me corregís, ha sido una etapa sensacional. Hemos disfrutado muchísimo. Hombre, al final se pudo dar lo que se pudo dar, pero tenía que ganar De Gendt después de la escapada, de toda la escapada, ¿no, Eri?
Sí, señor. Siete puertos de montaña hoy y ha sido, desde luego, Eri, la etapa más divertida de lo que llevamos de Tour.
Sí, ha sido muy divertida porque la fuga era de muchísima calidad. Eso hizo trabajar y de qué manera el pelotón en un territorio que es muy difícil. Primero el Sangue, que quería salvar el sprint para Michael Matthews, que es un ciclista que pasa bien la montaña, como demostró siendo el primero del pelotón que entró en ese sprint para la medalla de chocolate, porque la victoria ya la había conseguido Thomas De Gendt. Y las bonificaciones se las habían llevado Thibaut Pinot y Julien Alaphilippe. ¿Cuándo? Atacando Julien Alaphilippe una vez más, como hizo camino de Pernet, en la pancarta del último puerto puntuable de la jornada. Thibaut Pinot estuvo atentísimo para agarrarse a la rueda de su compatriota y juntos hicieron el camino suficiente para sacar, ¿en qué sería? En unos 10 kilómetros aproximadamente, lo que estuvieron rodando juntos. En el caso de Thibaut Pinot, 28 segundos, que es a veces mucho más de lo que se puede llegar a sacar en una etapa de montaña entre los 20 segundos que le explicaron ambos en la línea de meta al resto de favoritos y las bonificaciones que se llevaron en el punto bonus de ese puerto de montaña y también en la línea de meta. Un ataque, el de Julien Alaphilippe, que fue el primero en arrancar, que ha tenido cierta polémica, Quique.
Sí, os lo cuento, porque Jacob Fuglsang, ya sabes, Albert, uno de los favoritos, el líder del equipo Astana, se ha quejado de que Alaphilippe y Pinot habían saltado del pelotón subiendo el último puerto gracias al rebufo de las motos, de la televisión. Y bueno, se ha montado un buen lío, pero evidentemente la televisión francesa rápidamente ha publicado las imágenes del salto, del momento del salto de Alaphilippe y de Thibaut Pinot, y la moto está 20 metros por delante. La moto son ellos, así que polémica terminada y han dejado, bueno, pues en silencio a Fuglsang, que tendrá que quejarse de otra cosa.
Bueno, chapo para De Gendt, sí, por la etapa, chapo para Alaphilippe y Pinot. Alaphilippe que vuelve a ser el nuevo líder, que es dos jornadas, dos etapas después, que recupera el maillot, ¿no?
Sí, dos jornadas después, lo había perdido con Ciccone en la planche de Belfil y luego lo ha recuperado. Imagínate mañana al ver la portada del equipo. En día 14 de julio, el gran día de la festividad francesa, en domingo, evidentemente quería él vestirse de amarillo para tener la portada para siempre, desde luego.
Y no se nos pase decir también, Albert, que han sido importantes en el desarrollo de la etapa dos equipos, el Astana y el Education First, que han estado trabajando para controlar la fuga, para intentar controlar una fuga. Al final se les escapó un elemento cuando llevaban 4 minutos. Lo estuvo explicando todo luego en el micrófono inalámbrico de Quique Iglesias, la gente del equipo Astana, y que no se nos olvide también decir el incidente que ha sufrido Geraint Thomas, el actual campeón de este Tour de Francia.
Sí, que ha pillado ahí pues un momento tenso en la última subida, un Thomas que se ha ido al suelo junto a algún que otro compañero, ha podido superar ese mal momento. De todo un poco hablaba Mikel Landa en meta después de haber visto cómo Pinot le restañaba algunos segundos.
Hay mucho rival todavía, ¿no? Hasta que no lleguen igual etapas más duras de montaña, pues no se hace ahora más pequeño el grupo de favoritos y es complicado aceptar, ¿no? Por venir.
Miquel, os ha sacado 20 segundos Pinot, que ha aprovechado ahí el estirón de Alaphilippe, ¿no? Es muy a tener en cuenta este chico, ¿no?
Sí. Desde el principio se le ve muy bien. Es un corredor que, bueno, que siempre está ahí, ¿no? En las grandes y, bueno, hoy nos ha sacado un poquito y un rival, ¿no? Que ha ganado algo de tiempo.
Seguimos analizando con Eric, con Quique, incorporamos a Óscar Pereiro. Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y está por aquí uno de los directores, si no director del programa Referencia del Ciclismo en la COPE, el programa Copedaleando. Arauz, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
Lo de Alaphilippe Pereiro, ¿hasta cuándo?
Bueno, pues ahí está el dilema. Antes de empezar el Tour, y hoy incluso en la retransmisión, estábamos hablando que el tiempo que podía estar ganando Pinot era importante de cara a general, y yo creo que estamos empezando a dejar demasiado en el aire que Alaphilippe no va a llegar al final de Tour disputando la carrera. Yo, sinceramente, todavía creo que se le puede hacer muy largo las etapas alpinas, pero después de ver lo de hoy, de ver lo que hizo en la Plans de Belfield, el gas que lleva este hombre prácticamente cada vez que arranca, pues no sé, que la teoría dice que igual no aguanta hasta el último día, pero la realidad es que yo empiezo a pensar que este hombre, para quitarlo de ahí, pues va a haber que echarle agua caliente de la buena.
Arauz.
Sí, yo al principio lo veía una cosa prácticamente imposible, porque Alaphilippe, en todas las carreras que ha corrido, en todas las carreras de 3 semanas, no es que haya estado cerca, sino que simplemente en la montaña ha desconectado y ha explotado. Es verdad que para mí tiene todas las cualidades, toda la fisionomía para poder aguantar una carrera de 3 semanas, pero hasta ahora no lo ha hecho. Eso sí, creo que estas exhibiciones que está dando en la primera semana le pueden pesar mucho si es que al final se mete en la general, le pueden pasar factura en la última semana, pero vamos a verlo. Y el que está dando unas sensaciones espléndidas al ver es Thibaut Pinot. Recordemos que no gana un francés el Tour de Francia desde 1985 y vamos a ver, porque yo creo que después de muchos años, en esta edición sí que tenemos una opción real de volver a ver a un francés, al menos pelear por el amarillo.
Vamos con unas notas rápidas, Eri, de lo que es, porque ya se cumple la primera semana del Tour. Yo creo que hemos tenido de todo, ¿no? Etapas que se han decidido al sprint, media montaña, ahora decíamos llega el macizo central, hemos tenido una crono por equipos. ¿Cuándo esperas ataques en serio?
Hombre, al final, una etapa como la de mañana de media montaña puede tener su peligro, va a depender un poco de la fuga que se forme y la calidad de la fuga que se forme, para ver qué sucede, a ver si sucede lo mismo que hoy o directamente se les deja marchar si es una fuga un pelín más grande que la del día de hoy. Y yo creo que para ver batalla va a haber que esperar hasta que empiecen a llegar los Pirineos a partir del jueves. Con la etapa que termina abajo en Bagnères de Bigorre, pero que tiene Peyresour y Orquet d'Anxissan por medio, que son dos primeras y dos puertos como Dios manda.
Quique, tus notas de esta primera semana de Tour, lo que te ha gustado, lo que no te ha gustado, lo que esperas.
Bien Ineos, es decir, bien Bernal y bien Thomas, regular tirando a pasable Movistar. Y muy bien Thibaut Pinot al margen de Alaphilippe. Yo en Alaphilippe veo a un Valverde, es decir, Valverde empezó como está Alaphilippe ahora, ganando todo, y al final ha acabado siendo un hombre de 3 semanas, ganador de una Vuelta a España, podio en el Giro, podio en el Tour. Yo creo que Alaphilippe a la larga podrá aspirar a ganar una vuelta de 3 semanas si le da la gana. Y evidentemente un sobresaliente para Thibaut Pinot, que sin tener el mejor equipo, sin tener el mejor momento en contrarreloj, sin ser el que mejor baja, ha tenido 8 días, 9 de Tour, vamos, de chapó.
Muy bien. Pereiro, ¿y el Movistar qué? Que siempre come aparte por ser quién es el Movistar.
Bueno, a mí de momento me está gustando. Es verdad que algún día que otro pues se podría hacer mejor las cosas y todo es mejorable. Pero a mí de momento me está gustando. Yo creo que es un equipo que está mostrando muchísima solvencia, que están corriendo muy juntos, que casi siempre Mikel y Nairo tienen algún compañero con ellos. Han solventado los problemas que tuvo, por ejemplo, ayer Nairo con ese despiste que... No sé, a mí me da buen rollo, y sobre todo después de ver lo que hicieron en el Giro de Italia, ¿no? Con esa bicefalia que tenían con Carapaz y Landa, que le supieron llevar muy bien, y aquí de momento se respira que entre Nairo y Miguel también hay buen entendimiento. No sé, todavía creo que para el Movistar no ha llegado momentos claves como para poder valorarlo. Lo que he visto hasta ahora me da buen feeling.
Buen feeling, bueno. ¿Qué tenemos mañana? O sea, ya este domingo.
Nos vamos desde aquí, desde Saint-Étienne hasta Brioude, pleno macizo central, 170 kilómetros, evidentemente no tanta montaña como hoy, pero sí que un terreno pestoso, con mucho calor, con mucha gente en la carretera, porque es al margen de domingo festividad nacional, así que otro día en la que un montón de franceses van a intentar ganar una etapa.
Mañana lo vamos a comentar. Pereiro, me guardo la carta para preguntarte por el Celta otro día. Por cierto, el domingo al final lo iban a hacer el sábado, el domingo el Celta presenta a Santi Mina. Óscar, cuídate mucho.
Un abrazo, chao.
Adiós, buenas noches. Arauz, gracias,
A ti, un abrazo, Alberto.
Adiós, Alberto. Copedaleando, el programa de ciclismo de la cadena COPE. Con la asistencia técnica de Luis Mateos, queridos Frade Iglesias, que descansen ustedes y mañana ya nos escuchamos. Adiós.
Adiós, un saludo, Franz. Chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa, cosa que me...
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feuvert.
¿Gratis?
Como lo oyes, cambiando en Feuvert los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuvert.
Feuvert, 89 autocentros en toda España. Más información en feuvert.es.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu SEAT Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas con tecnología Full LED, cuadro de mandos, Digital Cockpit y asistentes a la conducción por 26.990 euros.
Luis Mauricio García agita los regalos porque no sabe qué serán. Cuando va al pueblo de su madre y alguien le pregunta, pero chico, ¿no sabes quién soy? Nunca lo sabe. Y si le suena el móvil es de los que dice, a ver quién llama ahora. Luis Mauricio también se hace llamar el maestro Mauri y dice que puede adivinar dónde caerá el gordo de Navidad. Así, con esos antecedentes.
Nadie sabe dónde va a caer el gordo de Navidad, así que podría ser en tu lugar de vacaciones. Ya está a la venta la lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Y este fin de semana también protagonismo para el mundo del motor con esa décima prueba del Mundial, el Mundial de Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña. Carlos Miquel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Pues bien, hombre, ya sabes que a mí me encanta escucharte una vez al año.
Un auténtico, qué mal queda eso, un auténtico placer. Bueno, que el dominio de Mercedes sigue. Ahora vamos a hablar de Carlos Sainz, pero que además ha estado bonita, la pugna final entre Bottas, sí. Hamilton, esas 6 milésimas, precioso.
No, 6 milésimas mucho menos que un parpadeo. Es una barbaridad. Es que es verdad que a la velocidad media tan fuerte que tienen los Fórmula 1, de más de 230 kilómetros por hora, equivale a 42 metros. pero es una pasada. Solo 6 milésimas y tenías que ver cómo se ha callado la grada y gritos de desilusión, como cuando se perdía el coche, perdían el coche en un 2-3. Con una asistencia público extraordinaria, 3/4 de entrada, mañana se espera lleno absoluto. Bueno, pues los chavales decepcionados con su camiseta de Lewis Hamilton, pero bueno, que no se decepcionen demasiado, que la carrera mañana, y Hamilton sigue siendo muy favorito. Lo que pasa es que Bottas tiene que salir muy bien y hacerlo todo bien, y además yo tengo la sensación de que estando en la prueba de casa de Hamilton, que mañana puede batir el récord de 5 victorias en Gran Bretaña, con 6 sería el piloto más lo hecho en la historia. Bueno, yo creo que Mercedes no ve de malos ojos que mañana gane el líder del Mundial. Y luego está tercero Leclerc, a ver qué puede hacer con su Ferrari, que no parece demasiado. La esperanza de Leclerc es pasarlos en la salida, con lo cual la salida va a ser absolutamente frenética, porque lleva neumático blando, que luego va a ser peor para la estrategia, por el neumático medio de Bottas Hamilton. Y luego, bueno, por lo demás, muy bien Lando Norris con el octavo y peor de lo que él mismo esperaba Carlos Sainz, que
¿Qué le ha
no
pasado?
Podía entrar
al Q3. Que estrena además la renovación, la Q no ha ido bien, pero después ha ido diluyendo y sale decimotercero.
Bueno, lo que le ha pasado para salir decimotercero es que ha dejado de sentirse cómodo con el coche. En la primera parte de la calificación iba bien, pero ha empezado en el segundo intento de Q1, ya el coche ha empezado a perder agarre detrás. Han cambiado el alerón delantero para mejorar, no lo ha conseguido, y en los dos intentos de Q2 tampoco se ha encontrado bien, y bueno, se le ha ido un poco en un sector. El caso es que McLaren ha reconocido que el coche no estaba bien, que estaban analizando qué ha podido pasar, y bueno, pues esa mala suerte, esas décimas que ha perdido en el camino, le han hecho tener que salir de la retirada. Mira, te voy a poner primero 2 cortes para que veas un poco cómo ha ido cambiando a lo largo de la tarde. Este es Carlos Sainz, nada más bajarse del coche, diciendo que no se explicaba lo que le había pasado.
Ya que he ido pasando la quali, hemos ido perdiendo mucho grip trasero sin saber por qué, y he ido cada vez más lento. Cada set de ruedas que ponía iba 1 o 2 décimas más lento, y es algo que de momento es difícil de explicar.
Pues eso, lo han mirado todo, han mirado presiones, reglajes, y oficialmente McLaren dice que no saben qué ha pasado. Bueno, pues mañana, que en carrera mañana vaya bien el coche y que pueda remontar. Y le he preguntado, Carlos, por cierto, entre medias de eso, estaba eléctrico, no quería hablar con nadie, un disgusto importante. Entre medias de eso, se ha ido calmando a lo largo de la tarde y ha llegado el Meet the Team, que es el encuentro con la prensa internacional de McLaren. Y le he preguntado, Carlos, ¿cuál es el objetivo mañana? Y bueno, ha despertado la hilaridad con su primera respuesta. Si te parece, vamos a escucharle.
En Austria empecé 19º y acabé 8º. Eso es remontar 11 posiciones. Si mañana remonto tras 11, acabaré 3º y sería mi primer podium con McLaren en mi vida. Pero el objetivo realista es quedar entre los 7 primeros.
Bueno, pues eso, entre los 7 primeros, pero eso sí ha levantado un poco de risa el hecho de que dijera que podía adelantar tanto como en la última carrera, que bueno, ya sabes que salió 19º y acabó 8º, así que bueno, la carrera tiene muchos ingredientes, sale mal colocado Vettel, que ha hecho una mala salida, y lo vamos a vivir mañana a partir de las 3 de la tarde en una edición especial de Tiempo de Juego.
Qué bonito. Tenemos motor, ciclismo, ciclismo, motor y muchas más historias. Circuito de Silverstone, esta 10ª prueba del Mundial, el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Carlos, mañana te escucho y después resumimos a partir de las 11:30. Gracias.
Muy bien, un abrazo fuerte. Hasta luego.
Cuídate, un abrazo. Mañana también final de Wimbledon. Hemos tenido la final femenina, mañana la masculina. En la femenina, victoria, bueno, no sé si contra todo pronóstico de Simona Halep, por eso se lo pregunto al especialista Ángel García. Hola.
Hola, Albert, muy buenas. Bueno, no sé si contra todo pronóstico, desde luego yo sí que veía a Simona Halep muy bien, pero lo que nadie se esperaba es esta paliza, pues no ha sido una victoria, ha sido, vamos, un repaso auténtico de Simona Halep a Serena Williams. Es el peor resultado de Serena Williams en una final de Grand Slam y el peor resultado de toda su carrera en un partido de hierba. Para que veas, 6-2, 6-2 para Simona Halep, que desde el principio del partido ha jugado un tenis estelar. Vamos, yo hacía mucho tiempo que no veía un tenis femenino jugar así de bien al tenis, con tanta efectividad, peleando cada bola y llegando a cada bola. Solo te digo que en todo el partido ha cometido 3 errores, que son unos números, vamos, absolutamente increíbles. Y se ha llevado su título, nada menos que el segundo Grand Slam. Buscaba a Serena a los 24 para empatar a Margaret Court y no lo ha conseguido.
Bueno, Simona Halep, que el año pasado ganó Roland Garros, ahora gana Wimbledon, 2 Grand Slams. Y este domingo la final masculina, Novak Djokovic contra Roger Federer. Bueno, el acento español lo ponemos en la final junior.
Sí, tenemos la final junior antes, además, a las 3 de la tarde va a ser ese Novak Djokovic Roger Federer. Antes a las 2, un chaval valenciano, Carlos Jimeno Valero, que no había pisado nunca la hierba, jamás había jugado un torneo en hierba y que puede intentar hacer lo que ya hicieron Orantes y Davidovich, Alejandro Davidovich hace nada, hace un par de años. Va a jugar ante un japonés, Mochizuki, así que bueno, veremos a ver si sigue su aventura en la hierba. 5 partidos ha jugado en toda su carrera, los ha ganado los 5 y ha sido aquí en Wimbledon. Y luego el plato fuerte, evidentemente, ese Novak Djokovic Roger Federer al que mira el mundo entero. Nada menos que el capítulo 48 entre ellos, 25 para Djokovic, 22 para Federer. Veremos quién se lleva este y nosotros mirando la carrera de Grand Slam. Si se nos escapa Federer a 3 con 21 o si se nos acerca Djokovic a 2 con 16.
Claro, ese es más allá de no poder disfrutar de Rafa Nadal en la final de Wimbledon. Ese es el otro tema secundario de la historia y lo que tenemos por delante. Mañana te escucho, Ángel, cuídate.
Muy bien, ya contamos ayer que en el clan Nadal prefieren que se acerque Djokovic, pero que Federer siga.
Yo también. Ángel García, explicando todo y explicándolo fenomenalmente bien sobre Wimbledon. Llegamos a la 1 de la madrugada, mañana más, desde primera hora, donde esté la noticia. Se lo contamos absolutamente todo. Resumimos 11:30 en el tiempo de juego, el último tramo aquí en la COPE. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.